UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos y bienvenidos una vez más al programa del Graznido, programa emitido desde la UMH y dedicado a hablar y a entrevistar a bandas de metal, punk y rock de la escena local y nacional. Al otro lado del micro tenemos a Borja.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Y bueno, y mi compañera que nos ha presentado es Teresa Ortega. Y hoy hemos traído aquí para entrevistar a Eduardo Antón.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, guitarrista del grupo de aquí de Elche, Guardos. Así que antes de comenzar la entrevista, yo creo que convendría escuchar el tema del nuevo disco que vais a sacar y que le da nombre Die by My Sword.
Bueno, pues para empezar un poco, Edu, cuéntanos un poco quiénes sois.
Bueno, pues Guardox somos 5 miembros. Tenemos a José Vicente, que es batería. Luego Alberto a voz, que también canta en otro grupo de aquí de Elche, que se llama Baloz. Manu bajo y guitarra somos Enrique y yo.
Vale, vamos a recalcar que solo ha venido Edu por si la gente está esperando a que hable los demás.
Solo habla uno. Bueno, pues contanos un poco, ¿qué estilo tenéis?
Nuestro estilo es una mezcla de todo lo que nos gusta, así de metal clásico. Tenemos muchas influencias de grupos de New Wave o British Heavy Metal, como Maiden y cosas anteriores como Judas Priest. También nos mola mucho el metal épico de Estados Unidos, cosas como Manilla Road, Manowar. Y también nos mola mucho un grupo que, si escuchas metal, lo tienes que conocer, que es Mercyful Fate.
Bueno, de King Diamond.
Y King Diamond.
Bueno, vais a sacar en breve un nuevo disco, bueno, el primer LP, el primer largo. ¿Qué nos puedes contar sobre él?
Bueno, pues llevamos mucho tiempo currando en él. Estuvimos más de un año componiendo los temas, lo grabamos aquí en un estudio de Alicante, pero lo mandamos a producir a Suecia con el cantante y guitarra de Enforcer, Olof Wikstrand, y estamos muy contentos con el resultado. Creemos que suena nítido, pero a la vez con garra, no es la típica producción moderna que se escucha todo súper cristalino, y estamos muy contentos con ello.
En la lista que habéis adelantado de las canciones del disco aparecen dos canciones que hacen referencia a la mitología griega, Gorgon Eyes y The Breath of Tisus. ¿Sois amantes de la mitología griega o queríais cambiar un poco?
Nos mola bastante ese rollo, de hecho no son dos, son tres. Porque
nos hemos saltado una.
Porque Wings of Fire habla también sobre el mito de Ícaro. Y tenemos la de Wings of Fire, que es sobre el mito de Ícaro, Breath of Theseus, que es el minotauro y todo ese rollo, y Gorgon Eyes, pues eso, de la gorgona y Medusa y todo eso. Y la verdad es que nos mola eso, porque también muchos grupos de nuestro rollo tienden a centrarse solo en guerreros y espadas, no sé qué, que también nosotros también hemos pecado de eso. Pero
sí, pero más tema medievales, ¿no?
Sí, pero hablando de eso, de mitología y tal, yo creo que se le puede dar un toque bastante chulo.
Entonces, podemos decir que gran parte de las letras son sobre temas épicos.
Sí.
Entonces, a la hora de hablar de guerreros medievales y todo eso, ¿tenéis alguna referencia literaria, alguna inspiración por libros, por leyendas?
Pues básicamente ver las pelis de Conan el Bárbaro.
Sí, alguna versión de Excalibur, imagino que también. Un poco todo eso. También este disco lo sacáis con la discográfica Fighter Records, que es así, algo así como una filial de Stream Records,
sí,
que es de propiedad del señor David Rotten, un mítico del death metal español, cantante de Abules. Ha sido muy difícil conseguir discográficas que apoyen este trabajo.
La verdad es que sí, porque nosotros intentamos empezar mandando el disco a discográficas y distribuidoras europeas y la mayoría nos decían, pues nos gusta lo que hacéis, pero al no tener aún una base de fan ni nada de eso, tampoco nos la podemos jugar a sacaros el disco para, pues, porque igual pierden pasta, pero... Entonces ese mito también de que en la escena underground apoyan mucho la música y todo eso también, hay que cogerlo con pinzas porque realmente si no eres uno de los tres o cuatro grupos que en el momento lo están petando de verdad, tampoco te ayudan tanto. Y después ya cuando vimos que eso no iba para ningún lado, fuimos a hablar con discográficas españolas y hablamos con Dave Rotten personalmente y nada, él a la primera, nada más escucharlo, nos dijo, me ha encantado el disco, conmigo lo podéis sacar y todo fue perfectamente.
Y además Fighter Records, que tiene a bandas también, pues diría que tú a The Wizard.
Sí, tiene a Muro.
Tiene Ankara. También a Street Lethal,
sí,
por ahora. Es un orgullo estar en una discográfica con grupos tan míticos.
Sí, yo cuando vi, estoy en la misma discográfica que Muro, que es un grupo que llevo escuchando desde que tengo 13 años, dije, hostia puta.
Bueno, pues habéis compartido escenario con Alien Force, Omen, Zarpa, Iten, entre otros, Witch Tower. ¿Con cuál de ellos os ha hecho más ilusión compartir escenario?
Como ilusión, con Omen, porque es una de nuestras principales influencias. Y pues, compartir escenario con uno de tus referentes, pues es un orgullo. Y aparte, no solo eso, o sea, también, como era un festival, estuvimos comiendo directamente en la misma mesa que ellos y poder estar hablando antes de tu concierto con tus héroes es, pues es un orgullo. Y después también me llevo muy buenos recuerdos de haber tocado con Witch Tower y con Hiten, porque de ahí no es solo el orgullo de tocar con otras bandas que admiras, sino también que hemos sacado muy buenos amigos de ahí.
¿Y alguna anecdotilla de alguna de estas bandas grandes que quieras contar?
Una vez íbamos a tocar teloneando a Agent Steel, el grupo mítico de metal americano, y como mucha gente sabe ya, fue una liada de proporciones bíblicas. El tío pedía unas cosas que eran inviables y nada, tenía varias personalidades, tenía un Facebook que se supone que era su hijo, que también era él, decía que iban a venir los ovnis a destruir el mundo, no sé, y que al final el concierto pues no se pudo llevar a cabo. Que okay, igual hasta mejor, porque vete tú a saber lo que hubiera hecho el hombre ese.
No, pero que os quedaste con las ganas.
Sí.
Bueno, pues en este disco, aparte de las canciones sobre mitología griega, el segundo single que habéis sacado se llama The Shark. Que, como has dicho antes, por el sonido que tenéis, bebéis bastante de lo que son todas las bandas del power metal de los Estados Unidos, de los años 80, pues los mismos Omen, Manila Road. Y esta canción se la dedicáis a Mark Shelton, el que fuera durante un porrón de años cantante y guitarrista. ¿Qué ha sido esta banda, qué ha sido Manila Road para el mundo del metal y para vosotros como banda?
Yo creo que, aunque sea una banda que cuando entras en el metal no se suele conocer tanto como pueden ser Iron Maiden o Judas Priest o cosas así, yo creo que, aunque tengan menos fans, los que somos fans de ellos somos fans a muerte. Y los ponemos a la altura de, precisamente, de Iron Maiden y Judas Priest. Y yo personalmente, fue conocer a Manila Road y empezar a indagar en su discografía, fue un punto de inflexión en cómo yo entendía la música metal.
Que la verdad es que para el que no conozca a Manila Road, que saque un poco de tiempo y se escuche el Crystal Logic, porque la verdad es que menudo discazo. Para la canción habéis conseguido contar con las voces de Brian Patrick, que ha sido cantante durante más de 20 años de Manila Road. ¿Cómo habéis podido contactar con él y cómo habéis hecho que colabore en este tema?
Pues fue muy fácil, porque la verdad es que es un tío de puta madre. Y fue tan fácil como ir al Facebook y preguntarle. Después ya estuvimos Enrique y yo en Alemania, en un festival, que precisamente uno de los cabezas de cartel era un tributo a Mark Shelton con todos los integrantes que habían pasado por la historia de Manila Road. Y pues ahí ya estuvimos hablando con él y concretando todo y todo de puta madre.
La canción esta la sacasteis la semana pasada. Habéis tenido muchos mensajes de aficionados a Manila Road, tanto de aquí como del extranjero, que os han felicitado por el
tema. Sí, de hecho, me hace mucha gracia porque una de las frases de la canción es "He gave heavy metal to the world", que es "él dio heavy metal al mundo". Y hay un montón de mensajes de aficionados de la ciudad de donde es Mark Shelton, de Wichita, que todos dicen lo mismo, siempre dicen "él dio heavy metal al mundo, pero primero él dio heavy metal a Wichita". Todos dicen lo mismo.
En vuestro primer LP, en 2018, lanzasteis un EP. ¿Ha sido bien recibido?
Sí, la verdad es que mucho mejor de lo que me esperaba.
Tenéis ahora 12.000 visitas.
Sí.
Que yo creo que bastante para ser un grupo así underground.
Sí. Hemos vendido 2 remesas de CD ya y todo.
¿Y eso qué cifra es? ¿Eso cómo se traduce?
A ver, es que cuando lo digo ahora parece un poco patético, pero 300 discos siendo una banda así...
No, no está nada mal.
Lo publicasteis en el canal de YouTube New Wave of Traditional Heavy Metal. ¿Creéis que ese tipo de canales que se dedican a subir discos de bandas que quieren subir pues su contenido como un buen trampolín para ser más conocidos?
Yo creo que en el punto en el que estamos ahora mismo, Anderson, que es el chico que lleva este canal, es responsable de la mitad de la escena que tenemos.
Sobre todo vosotros que no contáis con discográfica, ¿no?
Exacto. O sea, si no fuera por ese canal, la mitad de grupos que tenemos ahora mismo de heavy metal moderno, no, yo creo que no existirían.
No, y además que un canal, yo llevo tiempo ya suscrito, y la verdad es que yo me imagino que tiene que ser un orgullo compartir, estar en la misma lista de reproducción que Hound, que... Sí. Que Visigoth, que Eternal Champion, creo que también están por ahí, que todo ese tipo de grupos, ¿no?
Sí.
¿Habéis conseguido aficionados fuera de España?
Sí, de hecho, gran parte de los discos que hemos vendido nos los piden, sobre todo gente del resto de Europa.
No, que los habéis repartido bien,
sí.
Bien por todos los lados. También sacasteis una remesa en casete.
Sí.
¿Cómo va ese tema?
Pues la verdad es que yo no tengo ni idea porque yo no tengo para reproducir casete, pero por lo visto la gente va a tope con los casetes, porque fue llegar los casetes y al día estaban vendidos todos.
Vamos, que triunfa lo analógico.
Sí, sí, sí.
¿Y tú personalmente cómo prefieres escuchar música? ¿Ahora con el tema más digital o este rollo más nostálgico de los casetes y de los vinilos?
Hombre, yo no me cierro nada, porque yo escucho un montón de música en digital porque al final es lo más cómodo. Pero también me gusta tengo mi colección de vinilos y el hecho de sacar el vinilo de la funda y ponerlo y todo eso es como un ritual.
Hablando del primer disco que sacasteis y exceptuando Midnight Whisper, que es un poco más triste la canción, está lleno de canciones de temas bélicos, de sangre, caballeros, amenazas...
Espadazos...
¿Os inspiráis en algún referente literario a la hora de escribir las letras?
Para ese disco... ¿Tenéis algo en concreto que os hayáis...? Antes nos has dicho que hay que ver las películas de Cora del Bárbaro, pero para hacer el EP, para algún tema del EP, ¿os habéis fijado en algo en concreto?
La verdad es que, por ejemplo, para Immortal Lament, que es un tema que habla sobre un hombre que es inmortal y quiere morir, porque ya al final estar viviendo y ver a todos tus seres queridos ir muriendo es una tortura, me inspiré en un cuento de Jorge Luis Borges, que se llama El Inmortal, que habla precisamente de eso. O sea, que dentro de los espadazos y todo eso también leemos un poquito.
Pero también hay literatura de espadazos. Otro tema que a mí también me encanta del EP es Rampage.
Sí.
Que Rampage, yo creo que si cogéis a alguien que haga cine B, cine de serie B de terror, creo que podría producirosla. Como... La letra de Rampage, ¿la habéis cogido de alguna película ochentera?
No, de hecho fue una tontería suprema, porque a Manu, el bajista, y a mí tenemos un humor muy tonto, y teníamos un colega que, en el instituto, de hecho, que parecía que, pues eso, que no tenía alma, que tenía horchata en vez de sangre. Y empezamos con la coña de no sé qué, ha perdido el alma en la guerra de Vietnam, no sé qué, y ya, a partir de ahí salió. Y ya está.
Lo que sale tema de...
Sí, sí, de la tontería.
De cualquier cosa.
¿Creéis que en otra época hubieseis sido tan bien recibidos como lo estáis siendo ahora?
Yo creo que no, porque este rollo, por ejemplo, si hubiéramos oído en los 80 o en los 90 en España, el rollo que llevamos nosotros aquí en España era inexistente hasta hace 10 años. O sea, eso se llevaba en Estados Unidos, en Alemania, pero aquí fue algo que nunca terminó de llegar.
¿Y a los grupos pequeños os beneficia que haya tanto festival? Porque a día de hoy festivales de metal hay 100.000. ¿Os beneficia a todos estos grupos que estáis en el underground tantos festivales o estos festivales solo se centran en traer ya bandas consolidadas y con más tirón comercial?
Solo se centran en eso, pero yo también como fan, ya no hablo como músico, también entiendo que es algo que tiene que existir, porque a mí me gusta ir a ver a Judas Priest, ir a ver a Kiss y todo eso también. Pero lo que digo es que, aparte de ir a esa clase de festivales, porque a todo el mundo nos gusta ver a esas superbandas, también la gente, si de verdad quiere apoyar la escena, de verdad no quiere que esto muera cuando se muera Rob Halford, lo que debería hacer también es ir a toda esa clase de festivales como los que hemos dicho antes, de los clubes y todo eso.
Porque la verdad es que grupos... ¿podríamos decir que ha muerto el heavy metal?
No, yo creo que no.
Entonces, ¿qué nos queda? Si cuando tú hubieras dicho, cuando se muera Rob Halford, ¿qué nos va a quedar?
Hombre, no nos va a quedar a nivel de grandes conciertos, no nos va a quedar nada, porque si la gente solo quiere ir a ver a Judas Priest, pues cuando se mueran Judas Priest, pues no va a haber grandes conciertos, pero los que ahora mismo estamos en underground, que sí que apoyamos a bandas pequeñas y que han empezado siendo pequeñas y que ya no son tan pequeñas, por ejemplo, Visigoth hace nada vinieron a Madrid y habían 40 personas y ahora están casi de cabeza de cartel en el Keep It True. Son bandas que van creciendo. Pues si no ayudas a esas bandas a crecer, cuando mueran Judas Priest, pues no habrá nada para ver.
Y no hay ayuda. Podemos decir que no hay ayuda.
No hay ayuda.
Hablando de ayuda, a nivel local, de aquí en Elche y de la provincia de Alicante, ¿tenéis facilidades a la hora de encontrar conciertos y de encontrar sitios donde ensayar en buenas condiciones? ¿O no se pone nada fácil esta zona?
Sitios para ensayar hay de sobra. Aquí en Elche, además, es que hay mucho músico de muchos estilos distintos. Y para buscar conciertos sí que está jodida la cosa. O acudes a una asociación o te toca montarte.
O sea, que aquí salas en Elche hay pocas.
Salas en Elche...
Para dar conciertos, me refiero.
Yo creo que no hay. La lonja, pero se la tienes que pedir al ayuntamiento y el escorchador lo mismo.
¿Y está muy mal pagado el trabajo de músico aquí en España?
Sí.
¿Vosotros os dedicáis solo al grupo?
No, o sea, nosotros estudiamos y trabajamos. O sea, esto lo hacemos por placer, no por dinero.
¿Y pensáis que podríais dedicaros al grupo y vivir de ello?
No. Con nuestro estilo no, imposible.
¿Y algún grupo del estilo que lo haga?
¿Nuevos? Yo creo que ninguno. De los antiguos sí, supongo que sí. Pero bueno, de nuevos yo creo que no.
¿Estáis preparando ya nuevas cosas?
Sí.
Aún no habéis sacado el LP, pero ¿tenéis ya más cosas?
Sí, tenemos ahora mismo 6 temas nuevos.
Eso ya da para EP.
Sí.
Por lo menos. Y en estos temas, ¿habéis cambiado algo el estilo? ¿Ahora ya no le deis tanto al espadazo y os habéis vuelto más sentimentales? O cuéntanos un poco, ¿cómo es la evolución musical y en cuanto a letras de... que habéis tenido?
Pues musicalmente yo creo que nos estamos... O sea, seguimos también con el mismo rollo de antes, porque al final es lo que nos mola, pero creo que inconscientemente nos estamos haciendo más oscuros progresivamente. Y luego en cuanto a letras, aún estamos en un periodo de composición temprano y nosotros solemos componer primero la música y después las letras. Pero ya tenemos algunas ideas y pues básicamente más espadazos. Y aparte también nos estamos intentando meter un poco en el rollo de la mitología japonesa, que también es un tema que nos mola mucho, por dejar un poco también de lado los griegos, que respiren un poco.
Y tocar todas las mitologías que puedan.
Una persona que no haya escuchado a War Dogs y va por primera vez a un concierto, ¿qué se puede esperar de vosotros?
Nosotros en directo intentamos darlo absolutamente todo. A mí los conciertos que vas y están haciendo parones para hablar y todo eso, a mí personalmente me desesperan. O sea que yo intento hacer justo todo lo contrario. Canción, 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 sin parar, de heavy metal al cuello.
Y a la hora de preparar conciertos y también para componer, ¿cuánto tiempo le dedicáis al ensayo y a la composición semanalmente?
La verdad es que tampoco dedicamos mucho porque la mayoría estamos estudiando, trabajando y todo eso. Tampoco podemos centrarnos al 100%. Pero como mínimo antes de cada concierto un par de ensayos. Y para componer, yo diría que cuando tenemos un tema compuesto, yo lo grabo con una grabadora, se lo paso a ellos y tal, se lo miran en su casa. En un ensayo de 3 horas yo creo que salimos con un tema ya mirado nuevo.
Yo personalmente os vi por primera vez, lo he estado comprobando, en abril de 2018. La verdad es que ya sonabais bastante bien, pero desde aquella época, desde que más o menos empezasteis, habéis cambiado mucho vuestra mentalidad hacia el género y a la hora de hacer directos.
La verdad es que yo creo que la mentalidad no la hemos cambiado. Yo creo que queríamos hacer lo mismo, pero que ahora como tenemos más tablas nos sale muchísimo mejor.
Antes hemos hablado sobre los canales de YouTube que os ayudan así a las bandas a despegar un poco, pero la importancia de los clubs y asociaciones de aficionados, Mediterranean, Espectros...
Pues que sin eso la escena aquí en España se muere. Yo de hecho estoy metido, aparte de Wardox, formo parte de la Junta de la Mediterránea y es un curro bastante, no sé, o sea, curramos un montón y no ganamos absolutamente nada, y es un placer cuando una asociación nos llama porque sabemos que es gente que no lo hace por el dinero, que es gente que lo hace porque de verdad le gusta.
Para apoyaros.
Sí.
Ya que estás metido, cuéntanos un poco cómo funcionáis en Mediterranean, qué proyectos tenéis.
Pues en Mediterranean intentamos coger giras de... A veces los promotores nos ofrecen giras de bandas de nuestro rollo y todo eso, y luego aparte intentamos hacer uno o dos festivales al año que sea 100% montados por nosotros. Y lo que hacemos es pues preguntar a los socios qué bandas quieren ver, y dentro de las bandas que quieren ver los socios pues intentamos buscar las que veamos que no nos van a hacer perder pasta, porque claro, traerte una banda de Suecia igual... solo con vuelos ya te cuesta 1.500 euros. Y siempre intentamos traer pues dos bandas clásicas y un par de bandas nuevas también, porque hay que apoyar la escena.
¿Hay apoyo entre los distintos clubes y asociaciones que hay en España?
Sí, hay, de hecho ahora hay un proyecto interclub para no intentar chafarnos las cosas, no poner mismas fechas, para estar en contacto y organizarlo mejor.
Vamos, que dentro del mismo underground se puede mover cosas.
Sí.
Podemos decir que al margen de grandes festivales se puede crear una...
Sí, y yo de hecho, si a la gente que le gusta el metal y todo eso y no ha salido de grandes festivales, le recomiendo ir a un festival de este rollo, porque aparte de que hay bandas muy buenas que no son tan conocidas, también hay un ambiente de compañerismo y de todo ahí que es espectacular.
Además, mojándote un poco más en lo personal, ¿qué influencias a la hora de tocar la guitarra tienes tú? ¿En qué guitarristas te...? ¿Qué guitarristas te basas?
Mi guitarrista preferido es John Sykes, que ha tocado en Tigers of Pantang, en White Snake, Tim Lizzy. También me mola mucho Kaka Downing, de Judas Priest, y Mark Reale, de Riot. Yo diría que esos son mi santa trinidad, por así decirlo.
Sí, lo que quieres plasmar.
Pues muchísimas gracias, Edu, por venir a acompañarnos hoy.
Un placer.
Y esperemos que lo que saquéis nuevo, estéis invitados a presentarlo y que te lo hayas pasado bien aquí.
Sí, me lo pasa genial.
Bueno, y si quieres ya decir cuándo va a salir el disco, dónde podemos conseguirlo y demás.
Pues el disco sale el 9 de enero y lo podéis conseguir a través de la página de Fighter Records o a través de nuestra propia página de Facebook, nos lo pedís y nosotros nos encargamos de enviároslo o de acercároslo o lo que sea. Y estará disponible en formato vinilo y CD a través de Fighter Records. Y a través de Witchcraft Records también lo tenéis en cassette.
Pues muchas gracias, Edu, y muchas gracias a todos los escuchantes. Creo que nos despedimos con The Shark, el segundo single que ha sacado Wardox para presentar su disco Dive in My Sword.
Time. But the mind.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.